Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios. Amén. ¿Se acuerdan lo que terminamos diciendo el jueves por la noche? Después que estaba hablando la hermana Mireya, dije algo: tienes que vivir que estamos en los últimos tiempos. Así que si te fijas lo que está pasando en Israel, tienes que fijarte todo lo que está sucediendo y en Israel, y ahí está marcando el reloj de lo que va a pasar. Amén. Ok, debemos ser creyentes entendidos en la palabra. All right. Gracias, Señor. Y creo que el Espíritu de Dios va a guiar al primer ministro Benjamin Netanyahu del gobierno de Israel, porque es Dios el que pelea por ellos. Ok. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hace poco, nuestro presidente Joe Biden dio a Irán 6 billones de dólares. Eso indica que nuestros gobiernos aquí en los Estados Unidos necesitan mucha, mucha sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Ok. Hoy voy a empezar una serie titulada simplemente El Reino de Dios. El Reino de Dios. Y voy a hablar y voy a empezar con los principios o bases para entender esto del Reino de Dios. Y el primer tema se llama El Reino de Dios aquí en la Tierra. So voy a empezar bien básico. Algunos de ustedes saben estos versículos, tal vez ya los han escuchado. Sin embargo, vamos a empezar con ellos. Y voy a empezar con Génesis 1:1 nada más. Ahí en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con eso me voy a quedar. Bueno, vamos con ese versículo. En principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios es la palabra ahí y en varias partes en la Biblia, especialmente en el hebreo, es la palabra Elohim. La palabra Elohim quiere decir, entre varias cosas, quiere decir supremo Dios o infinito Dios o el Todopoderoso. Pero la palabra Elohim también quiere decir dioses, o en este caso entiendes la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También en algunas áreas se traduce como algo sobre, como un ser sobrenatural o seres sobrenaturales. Por eso Reina y Valera puso en, lo vamos a ver más ahorita en unos minutos más, cuando dijo que quién es el hombre para que te acuerdes de él, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y la razón es que es la palabra Elohim. Sin embargo, porque se traduce también seres, como seres espirituales, pero está hablando de Dios nada más, porque también Elohim lo pueden usar como para dioses paganos. ¿Me di a entender? ¿Me di a entender? Ok, gloria a Dios. Bien, entonces lo que quiero ver primero ahorita, por qué el gobierno de Dios aquí en la tierra, o en otras palabras, lo que primero que voy a sentar ahorita en estos próximos minutos es esto: Dios es rey. Y Dios ha sido rey siempre, desde el eterno pasado al eterno futuro, es rey, punto. Ok, vamos a irlo a ver con la palabra. Como voy a ver muchos versículos, la misma regla que les he dicho ya desde hace algunas semanas o en unos días, para ser más efectivos, la Biblia dice que tienes que ser sabio de cómo redimir el tiempo. Algunos versículos les voy a llevar a su Biblia y otros los van a aparecer en la pantalla. Pero sí les aconsejo que los apunten y los vuelvan a ver en su casa. Porque cuando viene el diablo en la madrugada a atormentarte con pensamientos o con algunas situaciones, no tienes la pantalla ahí. ¿Amén? No vas a tener la pantalla ahí. Así que es bueno, de todas maneras, que los veas o los apuntes. O algunos los voy a ver, algunos no, algunos los voy a mencionar y van a aparecer en su pantalla. ¿Okay? Bien. Dicho eso, vamos a continuar. Entonces, el reino de Dios, para establecer algo, primeramente, el reino de Dios es un sistema de gobierno de Dios, ¿ok? Y ese sistema de gobierno tenemos que leyes espirituales. Leyes espirituales controlan el reino de Dios. Es un sistema de gobierno de Dios. Una de las cosas bien importantes o principales que vas a encontrar en el reino de Dios es lo siguiente: es cómo Dios piensa. Queriendo decir que ¿qué dice la Biblia en Proverbios? Dice en la Biblia: lo que el hombre piensa,
en su corazón tal es él. Bueno, ¿qué crees? Es Dios, pasa lo mismo. Como Dios piensa en su corazón, tal es él. Entonces, todo lo que usted ve a su alrededor que está pasando, y hoy más que nunca este mundo está bien loco, y todo lo que está sucediendo ahorita a su alrededor, tiene que verlo a la luz de la palabra de Dios. Si lo ve fuera de la palabra de Dios, si lo quiere ver desde su posición política, desde su posición, desde su idea propia, etcétera, etcétera, desde su punto de vista carnal, especialmente si lo quiere ver desde todo lo que digan en las redes sociales, no va a operar y no va a fluir en lo que es el reino de Dios. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces tienes que verlo como la Biblia lo dice. Por eso, si ves todo lo que está pasando, siempre les he enseñado esto, es un punto de contención entre esta iglesia y algunos pastores aquí. No estoy juzgando a nadie, nomás algunos de ellos están de acuerdo con mi teología y yo no estoy de acuerdo con ellos, ¿está bien? Pero es por esa razón que les digo, como hijo de Dios, no puedes andar apoyando al Partido Demócrata y votando por ellos. Es imposible. No digo que los republicanos todos lo hacen bien, pero acaban de hacer una tontería, ¿no?, los republicanos. Pero el punto está que no puedes andar apoyando estas cosas y andar nada más porque eres hispano, mexicano, y te van a dar documentos, papeles y todo este rollo. Tienes que ver todo lo que está pasando a la luz de la palabra de Dios. Amén. Ok, entonces, y todo lo que están metiéndonos por los ojos o orejas, y como eso de LGBTQ y cosas de esas. Simplemente es irracional. Necesitas bastante fe para creer esas tonterías. Amén. No tienes que venir a este país a que el gobierno te mantenga o te ayude. Y aún gracias por un amén nada más. Esa es la cosa. Es que no entiendes el reino de Dios. El reino de Dios está en ti. Cuando tienes el reino de Dios, vas a poner los pensamientos de Dios aquí. Por ejemplo, la palabra de Dios, o el reino de Dios, o la constitución del reino, nos enseña, por ejemplo, prudencia, nos enseña honorabilidad. Imagínate que aquí esta nación fuera España. Esto es España, un ejemplo. Todo esto es España, o es Grecia o Italia, ¿no?, por decir así. Voy a poner España. Tengo mucha relación con personas allá en España. Y le tengo cariño a ese país. Ahora, aquí va, mira. Y luego tú y yo andamos volando la troca, tenemos una troca y andamos volando la bandera de Estados Unidos, porque nos sentimos muy satisfechos, o alguna gente dice orgullosos. Pero esto es España. ¿Tú crees que eso es prudente? No, no es prudente. Pero vemos nuestra gente volando la bandera mexicana aquí, pero tú ve y vuela la bandera de Estados Unidos allá. Hay que renovar nuestra manera de pensar. Hay que cambiar. Esa es la mentalidad del reino. Cuando llegas temprano y no tarde. Tarde llegan los impíos. El reino de Dios debe estar en ti. El Señor dijo, arrepiéntete. Pero okay, voy a empezar primero bien básico entonces. Ese es el reino de Dios. Y eso te hace diferente. ¿Cuántos oyeron eso? ¿Cómo dije? Diferente. Diferente. Porque Dios es diferente. Ok. So, vamos entonces, Génesis 1:1 ya vimos, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nota que creo que los cielos y la tierra. ¿Okay? Vaya a Génesis 45 ahora, versículo 18. Note esto, Génesis 45, 18, por favor. ¿No lo tienen? Génesis 45, 18. Perdón, Isaías 45, dice, was my bad, my mistake. Isaías 45, versículo 18. Y note esto. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, y el que formó, ¿qué? La tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Para que fuese, ¿qué dijo? Habitada, la creó. Esta tierra fue creada para que fuese habitada. Dios no tenía que haber creado ningún ser humano, pero Él quiso que fuera habitada, y la creó. Quería tener tenía que tener una relación, una intimidad con su creación. ¿Okay? Como ya hemos visto en Génesis. Ahora vaya al capítulo 1 otra vez. Y hemos visto esto, nada más quédese ahí porque no voy a leer todo, pero usted y yo hemos estudiado de Génesis 1:1 a Génesis 1:25, ¿a quién usó Dios para crear las cosas, incluyendo al hombre? ¿A quién usó? ¿Usó ayuda? ¿Usó a alguien más? No, Dios no usó a nadie, ¿sí? De Génesis 1:1 al 25, no lo lea porque no voy a leer ese punto. Pero entonces al final de la creación, después de que creó todas las cosas, en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y el hombre señoree. La palabra señorear quiere decir que dominar, ¿ok? Quiere decir que dominar. La palabra reino en inglés, si la ves, dice kingdom, ¿ok? Kingdom. Si ves kingdom, dos palabras, que compone dos palabras, kingdom. Dom viene de dominion, dominio, el dominio del rey, kingdom. El dominio del rey, ¿sí? Eso es lo que quiere decir señorear. Otro sinónimo de la palabra señorear quiere decir dominar o reinar. ¿Okay? ¿Cómo? Reinar, dominar, señorear. Es importante que entienda estas palabras. Reinar, señorear, dominar. Si usted entiende, entonces ahora el reino de Dios, me voy a adelantar, está dentro de usted. Eso es imposible. Que sea usted de esos cristianos que los dominan la enfermedad, el temor, el pánico, el miedo. Hay cristianos que tienen más fe en un psicólogo que en la palabra de Dios. No estoy condenando a nadie, haz lo que tengas que hacer, pero algo no está bien o no lo estamos entendiendo. Dice la Biblia, por su llaga fuimos curados. Palabras, empiezas a tomar dominio con las palabras y lo que creas. Pero las palabras tienen que ver con lo que crees. ¿Ya? Vamos bien ahí. Ok, otra vez. Nota. Y dijo que el hombre que dominara y que el hombre que señoreara. Otro sinónimo, reinar. Reinar aquí, gloria a Dios. Y era lo que Dios quería. Pero note estas palabras. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. No sé cuántos géneros está promoviendo el gobierno. No es la gente. La gente puede decir cosas. Son los políticos que tenemos y los gobiernos en Washington que están promoviendo eso. El gobierno le da voz a esa gente que es minoría. Dios los ama y hay un plan de salvación para ellos también. No soy homofóbico, no sé qué nombres raros me han llamado. Verso 27, y los bendijo Dios y les dijo, fructifica y multiplicaos, llena la tierra, sojúzgala y señorea. La palabra sojuzgar es eso, dominarla, señorearla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es Dios. ¿Dios es qué? Dije, es rey. Y él quería ahora, aquí viene esta palabra, que otra palabra que tiene que entender. Trasladar. Trasladar. El reino de los cielos, de era donde estaba el rey. Note cómo empieza el 1:1. Dice, en el principio creó Dios, ese es el orden. Los que cielos, que es donde está él, y la tierra. No dijo la tierra y los cielos, sino que dijo los cielos y la tierra. Y la razón que dijo los cielos y la tierra, primero creó los cielos, tres cielos. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Primer cielo, el cielo atmosférico, lo que vemos aquí, las nubes, los pájaros, donde vuelan los pájaros, etcétera. Segundo cielo, donde está el trono de Satanás, donde están las estrellas, los planetas. Tercer cielo, que el hombre no ha llegado ahí. ¿Ya? Ok, tres cielos. Note, pero luego él quiso transportar o trasladar. Un ejemplo, yo puedo estar aquí. Y ahora, de un punto al otro, yo digo, me voy a trasladar, voy a transportar. Y de donde me transporte, ahí va a ser mi dominio. Estoy aquí y me transporto a este punto. De aquel punto a este punto, ese es mi dominio. Dios quiere y quiso, y ese es el plan de Dios, quiere trasladar, transportar, el reino de los cielos. Por eso vemos en los evangelios que lo usa intercambiable, la expresión reino de los cielos con el reino de Dios. ¿Se ha visto en los evangelios? De acuerdo al autor, en los evangelios de los cuatro, algunos usan reino de los cielos, es el reino de Dios. Intercambiable, quería trasladar esto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Pues estoy estableciendo primero antes de ir que Dios es rey. Ok, Salmos 89, versículo 18, Salmos 95, 3, Salmos 98, 6. Sí, Salmos 89, versículo 18. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de Israel. Salmos 95, 3. Porque Jehová es Dios grande, rey grande sobre todos los dioses. Salmos 98, 6. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del rey Jehová. ¿Lo puedes ver ahí? Ok, Apocalipsis 19, versículo 16. Apocalipsis 19, 16. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue Reina y Valera el que tradujo con letras mayúsculas para hacer algo notorio, pero realmente dice que él es Rey de Reyes. ¿Quiénes somos los reyes? Nosotros, pero realmente debería ser con R minúscula. Sí, vaya Apocalipsis ahora, capítulo 1, o póngalo en la pantalla, capítulo 1, por favor, de Apocalipsis, porque ahí va a estar el capítulo, verso 4, Apocalipsis 1, verso 4. Note esto, Apocalipsis 1, 4. Pues por eso tenemos gente en depresión, y tú hablas con ellos, lo primero que te saltan es por los problemas que traen. La palabra de Dios no es principal en sus vidas. Porque cuando viene una situación, una desgracia, no importa lo que estés pasando, la palabra de Dios, ese es el dominio dentro de ti, te va a sacar de eso. Ok, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra y el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, síguele, por favor, y nos hizo que, note, reyes, R minúscula, y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio. Aquí viene otra palabra relacionada con reino, que es imperio, ¿sí? Imperio. Note, vete al verso 7, por favor, ahora. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es. Note, que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Elohim. Ahora, nota, el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Vimos ahorita, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Elohim, el Todopoderoso. Bien, pero note, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Note, el que es y que era. Él es rey desde el eterno pasado al eterno futuro. ¿Qué es el reino de Dios? Es un sistema de gobierno. Por eso ves que todo lo que creamos con la Biblia va a contradecir lo que Washington nos dice. Y toda la política de Washington y de la izquierda. Lefty loonies. Va a contradecir. ¿Por qué? Porque ellos se tratan, dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso de hormonas para los niños, castraciones para los niños. Literalmente castración, cortan los testículos. Yo tengo ganado, he tenido ganado vacuno, he castrado becerros, literalmente, con navaja y mano. Ganado caprino, yeah, literalmente. Digo, son aberraciones esas. No ves en el reino de Dios promoviendo esas cosas. Amén. Y luego hacen una inversión en el caso de los hombres, del genital masculino, para que parezca una cavidad vaginal. ¿Por qué tienen que hacer eso? Pero eso es dinero. Hay dinero ahí. El gobierno suelta dinero para todo eso en los hospitales. Es conveniencia. Algunos de los médicos que hacen eso, que hacen todo eso. Y algunos les dicen, no lo haces o te corro. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces todo esto se trata de... Y estas cosas, desafortunadamente, muchas veces los cristianos no están ajenos a eso. No saben ni qué está sucediendo. Completamente ajenos. Amén. Completamente ajenos a lo que está pasando. No deberías de estar ajeno y deberías de hablar en contra de estas cosas y decirlas, pero para eso tienes que saber primero, de un punto de vista bíblico. Si nada más quieres hablar de pura política, te van a decir, bueno, en este país somos libres, tú crees lo tuyo, yo creo lo mío, pero en este caso estoy hablando con la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, ahora vamos a continuar. Nota, él es rey, ¿sí? Y él... Pero el rey entonces ahora creó al hombre. Ahora, el dominio que el rey quiere tener, ese dominio lo quería hacer a través, y lo quiere hacer a través de quién, del género humano. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces, cuando lo quiere hacer a través del género humano, ¿qué estaba pasando? Que ahora el hombre la riega, el hombre traiciona ese reino, traiciona la confianza de Dios, del rey, y lo limita. Vaya al capítulo 2, pero todavía estamos ahí, como el hombre ahora tenía el dominio. Vimos del capítulo 1, del 26 al 29. Ahora, capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, quiere decir adecuada o apropiada. Y Jehová Dios tomó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Adán tenía ¿qué? La autoridad. ¿Ya? Tenía autoridad. ¿De parte de quién? De Dios. Dios les había dado esa autoridad al hombre, para que el hombre dominara. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, quiero que entiendas este, pero esto es muy importante. ¿Pero qué sucedió entonces? Ok, vamos a ver algo aquí para, porque el 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas Adán no se halló ayuda idónea para él. Es curioso, si ves el verso 18, vuelve a decir: dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Espérame, pero vemos que en el verso 26 del capítulo 1, entonces dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Al hombre quiere decir que el ser humano, Adam en el hebreo, hombre, género humano, que quiere decir rojo, no rojo socialista, pero por la tierra, pero aquí quiero el espíritu. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Bueno, estábamos, ahora vaya al capítulo 2, porque aquí dice que Adán no se halló ayuda idónea para él, pero, y él dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ok, ahora. Capítulo 2, verso 7. Hay que tener entendimiento sobre todas tus posesiones. Tus posesiones adquiere que entendimiento, sabiduría, entendimiento. Okay. Capítulo 2, ahora, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Oh. ¿Cómo que lo formó? Y aquí vemos en el capítulo 1, verso 26 y 27, que creó al hombre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? Ajá, ¿qué? ¿Cómo? El primero es espíritu, el segundo es carne. Okay. ¿Alguien otra más explicado? ¿Más bien explicado? Sí, por ahí va, pero... Ok, en la primera creó el espíritu. Sí. En la segunda creó el cuerpo. La palabra, ahí mismo dice, versículo, está perfectamente bien la palabra ahí, en el 7. Entonces Jehová Dios formó, ve la palabra formar, quiere decir amoldar, hizo un molde, puso el espíritu. Pero en este tiempo, en este momento, quiero que veas aquí, puso, era un solo cuerpo y el espíritu tanto de Adán como de Eva estaban en un solo cuerpo. ¿Lo puedes ver ahí? ¿Cómo sé? Dice, ¿cómo sabes? Muy seguro, muy sencillo, porque donde estamos en el capítulo 2, ahora, cuando dijo, nos quedamos ahí donde dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas Adán no se halló ayuda idónea para él. Espérame, a Eva ya estaba ahí, pero lo que pasa es que estaban en un solo cuerpo. ¿Cómo puedo comprobarlo? Muy sencillo, sigue leyendo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Cómo que hizo? Si ya la había hecho. Bueno, estaba hablando del cuerpo. ¿Lo puedes ver? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. No, nota que, no, que la sacó de aquí, de la costilla, ¿qué no? De un lado. No la sacó de los huesos del pie, como la religión que la tienen abajo. Y me acuerdo porque yo me quedé en la religión, ¿no? Los hombres iban con trajes bien encorbatados, bien perfumados, y las esposas le daban un susto al miedo. Amén. Entre más feas, decían ellos, más espirituales. Bueno, ok. Aleluya. Hasta ahí es todo lo que voy a decir. Si no, Anás y Caifás se van a enojar. O sea, la religión, quiero decir. Bien. Ahora el hombre entendió esa parte, pero es muy importante entender Génesis 1, 26, 27, Génesis 2, 7 y Génesis 2 del 20 en adelante. ¿Lo entendió ahora? Bien. Si no lo entendió, ore y vuelva a verlo. Ok, ahora el hombre entonces ahora pierde el dominio, pierde el reino. Él lo cede, se lo da a Satanás. 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, en forma de pregunta. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Sí? ¿Dónde fue que le dijo eso? Ya lo leímos, ¿que no? ¿Lo leímos o no lo leímos? ¿Sí? Del 2:15 al 18, ¿verdad? ¿Sí lo leímos o no? Sí, 1:2. Ok, los demás no lo leyeron. Bien, 3, pero la serpiente era astuta. ¿Dónde me quedé? Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Obvio, es no, cuando dice abiertos nuestros ojos, no es que es como los perritos o los gatitos cuando nacen con los ojos cerrados. Está hablando de los ojos espirituales, y la única diferencia que quiere decir que sus, o lo que quiere decir que tenían sus ojos cerrados, era que ellos no entendían el bien nada más, estaban conscientes del bien, pero no estaban conscientes del mal. Al parecer ese fruto les daba ese conocimiento. Un ejemplo muy sencillo para entenderlo, práctico, ¿verdad? Bien fácil de entenderlo. Si algunos de ustedes se sentaron cómodamente, pero luego vino uno de los sugieres y dice: ¿sabe qué? Perdón que lo sentamos ahí, le debimos haber dicho, pero le voy a pedir que se levante. La mayoría de la gente nada más se le queda viendo, no somos personas necesariamente muy obedientes, ¿sabes? Ah, sí, no, te tienen que dar una explicación, especialmente si es tu asiento, Dios guarde, ¿ves? Dios guarde. Entonces, y luego te dice el ujier: porque resulta que no le dijimos, pero abajo hay una víbora de cascabel. Entonces te vas a brincar. Pero mi punto está, este es mi punto. Mi punto es que estás consciente ahora. Eso es lo que pasó con el hombre aquí, Adán, con Eva y Eva. Ahora ellos estaban conscientes de la maldad. Al ellos estar conscientes de la maldad y no de la bondad de Dios, el reino es entregado en las manos de Satanás, el dominio. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Eso que implica que no le había puesto atención. Ahí estaba, pero no le había puesto atención hasta que Satanás le dijo. Así es como trabaja en los creyentes, en los cristianos, ¿ves? Pues te dicen que por la llaga de Jesús fuiste curado, pero mira, te estás enfermo. Dice que Dios te ama, y si Dios te ama, entonces ¿por qué estás pasando estos problemas? Te apunta hacia el problema cuando a veces no te das ni cuenta, o cuando estás queriendo poner tu mirada en la palabra de Dios. Y comió y dio también a su marido. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Otro engaño que Satanás puso en la mujer, lo puedes ver en el verso 5. Ella dijo: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos perdón, la serpiente dijo a la mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ya eran como Dios. Los había hecho su imagen y su semejanza, pero Dios los estaba protegiendo. Dios sabe el bien y el mal, no le afecta a él, pero al hombre le afectaba. Okay. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. Entonces fue hasta, nota que fue hasta que el marido o Adán o el hombre, aquí ahora sí Adán hablando, porque cuando la Biblia dice en el 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre, está hablando de Adán, el género humano, sí, el hombre, hombre y mujer aquí, pero aquí en el versículo 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Cuándo fueron abiertos los ojos de ambos? No cuando comió ella, sino hasta que comió él. ¿Lo puedes ver? Porque dice en el mismo 6, tomó de su fruto, ¿quién? Ella, verso 6, 2, 6 de Génesis, ¿y qué? Comió. ¿Quién comió? Ella comió. Y no pasó nada, pero dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Oh, entonces, ¿qué estaba pasando aquí? La orden se le dio literalmente al hombre, a Adán, pero al hombre, al género masculino literalmente. Cuando le dio la orden, se lo dio a él. Por eso vemos en muchas familias y en muchas casas, cuando el hombre no toma su lugar como cabeza espiritual. Cabeza espiritual no quiere decir tronar los dedos. Pero alguien es responsable. Cuando el hombre no toma su lugar, entonces va a haber caos en esa familia, va a haber caos en esa casa, los hijos van a ser los primeros que Satanás se va a ir a atacar. Hay ciertos programas que me gusta ver de los animales, cómo actúan. Y me fijo una cosa, cuando he visto ciertos programas de cómo las hienas, especialmente si el león no está, aunque las leonas van a defender el rebaño, la comida y todo eso, cuando no está el león ahí, se toman más control. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando el hombre puede estar ahí, espiritualmente hablando, si no ejerce su autoridad y dominio, estoy hablando ahora en el mundo espiritual, va a haber caos en esa familia. Hay muchas mujeres, hay hombres necios en este mundo y hay mujeres necias también. En muchas familias, vemos una sociedad como está, porque muchos padres no toman la autoridad como cristianos. No saben orar, no saben tomar una autoridad como cristianos y tampoco saben poner orden en casa. Hay veces, una pregunta que siempre me hacen es, bueno, ¿y qué pasa cuando el hombre no es creyente, nada más la mujer? ¿Qué pasa cuando el hombre no ha nacido de nuevo? Eso es diferente. Yo estoy hablando cuando los dos son creyentes. Pero si en ese caso, si no hay hombre, no hay un padre, una figura paterna, entonces la madre tiene responsabilidad. Hay caos. Y luego esas mismas personas, cuando sus hijos se meten en problemas, se enfrían, se alejan, rápido quieren culpar, si van a una iglesia, la iglesia o a Dios. No están entendiendo el reino de Dios aquí. No están entendiendo cómo opera el reino de Dios. ¿Has oído cristianos que dicen, estaba orando por mi mamá, por mi papá, por un hermano mío, por un primo, para que sanara y se murió? ¿Has oído gente así? Y luego se desaniman con Dios. ¿Sabes lo que está sucediendo? No están entendiendo cómo opera el reino de Dios. Una vez le dije a una persona, tú no tienes autoridad sobre tu mamá, es tu mamá, pero no tienes autoridad sobre ella. ¿Qué es lo que ella cree? ¿Qué es lo que ella solas hablaba? ¿Qué es las palabras que ella estaba hablando, ella en este caso? ¿Vamos bien? ¿Está entendiendo? Ok, gloria a Dios, eso es lo mejor de todo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Quiénes se hicieron? Ellos. Ellos ahora vemos una de las características del hombre caído. Ellos son sus proveedores. Tristemente, muchos cristianos hacen igual. Ellos son los que proveen. No confían en Dios, que es Dios el que provee para ellos. Pero es una característica del hombre caído. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Otra característica, ¿qué? Temor. Amén. Su conciencia ahora los acusaba. Verso 9, más que Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él oí y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Lo que antes era fe, ahora se llama temor. Lo que antes era fe y confianza, ahora es desconfianza. ¿Sí? Lo puede ver ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué pasa esto con muchos cristianos? ¿Por qué muchos cristianos viven así? ¿Por qué muchos cristianos están de esa manera? Porque lo que sucede es que cuando usted nace de nuevo nada más aquí en el hombre interior, en el espíritu. Pero su alma no ha sido renovada. Por eso tenemos mujeres que se casan con machos y sufren en sus matrimonios. Cristianas. Y ellos son cristianos también. Ahora voy a hablar de... Estoy hablando de los dos. O hombres que se casan con mujeres necias y no tienen un buen matrimonio. Puro pleito. Puro grito. ¿Por qué? Porque son personas que no han dejado que el reino de Dios ahora invada su alma. Que el reino de Dios los renueve su mente. Tenemos gente haciendo cosas como si fuesen gente del mundo, aunque son cristianos nacidos de nuevo. Algunos de ellos se arrepienten, qué bueno, etcétera. Pero ¿sabes qué sucede? No hay un acuerdo. Una de las razones más importantes del matrimonio es que haya acuerdo. Si el hombre no está haciendo algo bien, la mujer le dice... No, esto no está bien, mira lo que dice la palabra de Dios. Si la mujer está haciendo algo que no está bien, el hombre le dice, eso no está bien, mira lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos una sociedad que se está destruyendo. Y tenemos nuestros gobiernos apoyando eso. ¿Lo pueden ver? Es peligroso eso, muy peligroso. Hay padres que ven que sus hijos se están enfriando y tienen mujeres necias, esposas necias. Oh, déjalos, el juego de fútbol es más importante, el parque, el otro es más importante, los deportes. Y los padres dentro de ellos saben que está mal eso, pero se quedan callados. A esos padres hay que mandarlos con esos que están castrando a los niños. Ajá, ¿ya? ¿Yeah? ¿No? Ah, dice mi esposa, digo, no digas eso, okay. No estás diciendo eso. Porque estás viendo a tus hijos destruirte por hacerle caso a una mujer necia, o viceversa. Una mujer que le tiene miedo al esposo porque el esposo las mantiene. Dice. ¿Te fijas cómo cristianos pueden operar, nacer de nuevo, ser hijos de Dios, pero operar como opera el mundo? Entonces, ¿qué crees que reciben? ¿Los beneficios del reino? ¿O las consecuencias del mundo? Las consecuencias del mundo. E inmediatamente dice la Biblia en Proverbios que el hombre tuerce su camino, pero su corazón se irrita contra el Señor, con el que menos se debería de irritar. No hay un apoyo, no hay un decir, hey, esto no está bien. Esto está mal, no hay. Ellos usan porciones de las escrituras, ciertas porciones aquí. Jalan una bendición de aquí, o sea, la sacan de ahí de la Biblia, la hablan, la confiesan, pero ignoran lo demás. Ya, hay veces gente, podemos no saber todo, no entender todo, estoy de acuerdo en eso. Pero ¿qué hay cuando se les enseña? Si uno de los beneficios del reino de Dios, hermanos, es que el rey vive aquí, es la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es lo primero? ¿Qué es lo principal? Dice la Biblia. En Proverbios 4, ¿qué dice que es lo principal? La sabiduría, no la fe. La sabiduría. La sabiduría tiene que ver con dirección de Dios. tiene que ver con la guía de Dios. Entonces viene la fe ahora. Una vez que tienes la sabiduría, la guía del Espíritu de Dios. Y se les olvidó eso, ¿verdad? Estuvimos hablando de sabiduría hace unas semanas o unos meses atrás. Ayúdame ahí en multimedia. Proverbios 4. Busca Proverbios 4, por favor. Dice, sabiduría ante todo, Reina y Valera dice, ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Ese mismo versículo, ayúdame en inglés. Put it up in English, please. Nota, dice, wisdom is the principal thing. Sabiduría es lo principal. ¿Qué quiere decir principal? ¿Viene de principio o de primero? Sabiduría es lo primero. No fe, sabiduría. Entonces, fe no es importante. Fe va a tomar el lugar de la sabiduría de Dios una vez que sepas qué hacer. Una vez que tengas la dirección del Señor, ahora entra la fe para aplicar que la sabiduría. Los principios de fe son bien importantes, creer, confesar, hablar la palabra. Pero ¿qué hay de dirección? ¿Qué si el Espíritu de Dios, por ejemplo, le dice a alguno de ustedes, por ejemplo, necesitas poner más atención? O necesitas hacer esto o el otro y tú estás confesado. Por la llaga de Jesús fui curado, por la llaga de Jesús fui sanado, por la llaga de Jesús fui. ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que va a funcionar esas confesiones de fe? No van a funcionar. Una vez esta persona dijo algo y me sorprendió, creo que es un buen hombre de Dios, pero dijo unas cosas que yo dije, oh, wow. Y este es un versículo tremendo en 15:26 de Éxodo, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Oír tiene que ver con sabiduría. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Este hombre dijo, este versículo no nos aplica, porque esto está en el Antiguo Testamento, y nosotros estamos en el Nuevo. Yo estaba sorprendido. ¿Te acuerdas que te dije, cuando leas cosas en el primer pacto, los tienes que leer a la luz del Nuevo Testamento? Sí, a la luz del Nuevo Testamento. A la luz del Nuevo Testamento. Es como usted lo lee. Y lo que sucede aquí, que lo primero que ves, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué si una persona está declarando, por su llaga fui curado, hablo sabiduría, tengo sabiduría, o tengo fuerza en mi cuerpo, o tengo esto y el otro, y el Espíritu de Dios te está diciendo, necesitas con tu boca perdonar. Necesitas dejar de ser tan gruñón. Necesitas ser más sabio. Y tú estás, confiese y confiese y confiese, por su llaga fui sanado, por su llaga fui sanado. Lo primero que ves aquí, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hasta la coma, lo primero que ves se llama sabiduría, se llama guía, se llama dirección. ¿Estás confesando esto y confesando el otro? Yo creo en confesar. La Biblia habla de confesar. Pero ¿qué me sirve confesar si no estoy oyendo? ¿Lo puedes ver? Hay gente que el Espíritu está diciendo, bienes y riquezas en mi casa, y lo animo antes de continuar a que lo siga confesando. Sin embargo, esto y el otro están hablando prosperidad financiera. El Espíritu está diciendo, sal de deudas. No estás gastando ahí, estás tirando tu dinero, no estás perdiendo tu tiempo aquí, y no están oyendo. Amén. Está claro, ¿verdad? ¿Qué si el Espíritu de Dios te dice, ten más excelencia en las cosas de Dios? Sé más excelente. Esto no es nada más para mí. Es que usted dijo que el Señor le dijo a usted, esto es para todos. ¿Qué si el Espíritu de Dios te dice los sábados, duérmete más temprano para que no te estés durmiendo? Como habló la hermana Mireia el jueves. Levántate más temprano. ¿Sabes qué? Eso es parte de ser la sabiduría de Dios. Entonces, fácil vas a oír de Dios. Fácil vas a caminar mejor en las promesas de Dios. Personas tienen la estar a las, no sé, tantas de la madrugada en sus teléfonos y todo eso. ¿Sabes? Lo que hace esa luz te pone más alerta, vas a batallar para dormir. No es sabio. Es un consejo, yo no me puedo meter en qué hace en su vida, pero es un buen consejo que le puedo dar. No es sabio. Y si usted aprende a oír la voz de Dios en usted. Ahora, debo decir también que oír la voz de Dios no es algo así como, ah, qué fácil oír la voz de Dios. Le va a mentir el que le dice eso. Está mintiendo. Porque te tienes que, aquí viene una palabra, la tuya, pastor, te tienes que esforzar. Tú sabes que ahora no, esforzar, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué? No, el otro que acá, no, ve al DIES que te chilles y que te aumenten la ayuda o algo así. No te esfuerces, no, trabajar. ¿Para qué vas a trabajar si el gobierno te da más? ¿Para qué? Erróneo. Pero cuando tú oyes la voz de Dios, te tienes que esforzar. Mira, oír la voz de Dios es a propósito. Oír la voz de Dios te vas a tener que esforzar. Vas a tener que esforzarte en buscar, en orar. En orar en el Espíritu, en orar en otras lenguas, en tener tu Biblia, en cuidar lo que estás hablando contrario a la palabra de Dios, en hablar como el mundo o pensar como el mundo. O sea, te vas a esforzar y vas a empezar a ver el reino de Dios en operación. Cosas que parecían imposibles se van a empezar a arreglar. Entonces nada te va a faltar porque vas a empezar a usar en la sabiduría. Ok, ahorita que estábamos leyendo esto, nota que dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto, aquí, después de ahí, e hicieres lo recto, ok, delante de sus ojos, hasta ahí, y luego hay una coma, ¿verdad? Primero te dije: si oyes y haces lo recto, si oyes, vas a hacer lo recto, no te vas a andar metiendo en problemas, no vas a ir a andar haciendo cosas que no debes de hacer, porque estás oyendo, le vas a evitar. Le vas a cerrar toda puerta al diablo. El diablo no va a venir a ponerte un SIDA o una enfermedad venérea. Porque estás oyendo y al oír vas a hacer lo recto. ¿Qué es hacer lo recto? Hacer lo que Dios te está diciendo. Amén. ¿Te acuerdas aquella persona que te dije? En aquella iglesia fui dos veces. Esta mujer había puesto un negocio con su prima hermana y con una amiga. Habían estado las tres juntas en la escuela, habían crecido juntas, pero luego la dueña del negocio, que se asoció con su prima y su amiga, no hablaba inglés. Estas la traicionaron, le dijeron: firma aquí porque estamos haciendo una actualización en esto y el otro. Ella firmó confiando en ellos. Ya tenían, no sé, 3, 4, 5 años juntas en el negocio. Y resulta que era para quitarle el negocio. Estuvo mal lo que hicieron, pésimo, horrible, horrendo, es feo, es cierto. Sin embargo, esa situación la llenó de rencor, empezó a enfermarse, empezó a adelgazar demasiado, la comida le caía mal, etcétera. Fui yo a esa iglesia, yo sé eso porque ella me platicó lo que había pasado. Oré por ella y le dije: usted necesita perdonar. Al tiempo volví a ir, la mujer estaba igual o peor, y me dijo: no sé qué está pasando. Y hasta que me dijo, entre la plática, lo que me estaba diciendo, me dice: no sé qué está pasando, pero le dije: hermana, yo le dije que tiene que perdonar, es que no puedo, no siento. Sí, la Biblia dice que perdonar es un acto de su propia voluntad, así como habla sanidad y la desata por su boca, usted tiene que también perdonar. Y dice usted: yo decido perdonar. Perdonar no quiere decir, le dije, que tiene que ser los mejores amigos con ellos. A veces te tienes que alejar de gente, es cierto, pero no tienes que tener nada en tu corazón. Todos los días oro por el presidente Biden y por la gente que está en autoridad. No lo odio, estoy en contra de él totalmente, sus pólizas y su manera de administrar el negocio, el país, pero no lo odio. Y gente odia y guarda rencor en su corazón. Y tienes que tener cuidado con eso. Porque fácil puedes cambiar, irte de un lugar a otro. ¿Sí? O sea, queriendo decir caer en odio, en rencor. Y esta persona dijo, me dijo así, es que cada vez que veo las fotos que suben en el Facebook, ahí está. Tienes que guardar tu corazón. Ahí estaba el problema. Yo te dije, tienes que alejarte a veces de gente, lo entiendo. No tienes que tener amistad con ellos. No tienes que tenerlos ahí en las redes sociales. Puedes quitar todo eso y decir, yo perdono a estas personas y ser libre. ¿Cuánto me van siguiendo? Completamente libres. Amén. Completamente libres.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.